momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca FM Estéreo 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre el apoyo que recibimos de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a tratar un tema que sabemos que va a ser de mucha ayuda para las personas que están encargadas del cuidado de los niños. Vamos a hablar de algo que se llama signos de peligro. Cuando hablamos de signos de peligro, estamos hablando de ciertas características que pueden presentar los niños o ciertos síntomas que pueden presentar ellos y que le indican a la persona que lo está cuidando al niño que ese niño requiere de una atención inmediata. Esto es sumamente importante porque se ha visto en los diferentes estudios que una de las principales causas de muerte de entre los niños que están enfermos es precisamente no reconocer estos signos de peligro, ya que los niños, a diferencia de los adultos, ellos poco a poco, digamos, van deteriorándose su salud, en cuestión, puede ser en cuestión de horas, y uno puede detectar cuando los niños, digamos, están entrando en una de estas fases y poder hacer una consulta, pues igualmente rápida y oportuna, a un centro de salud o a un hospital para que sea el médico o la enfermera ya que definan qué es lo que se debe hacer con este niño. Para tratar este tema, hoy nos acompañan Andrés Erazo y Mauricio Hernández. Ellos son estudiantes de último año de medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor. Sí, como decía el doctor, los signos de alarma son muy importantes. No importa la patología que presente el niño, sino que cuando se encuentren o cuando la mamita o el papito se den cuenta que los bebés o los niños están presentándolos, debemos acudir a un centro hospitalario de la manera más rápida posible, debido a que esto puede cambiar el pronóstico o cómo va a evolucionar nuestro niño después de la patología que presente.
Cuéntanos, Mauricio.
En relación a lo que dice mi compañero, por esto mismo es necesario que todos los padres o los cuidadores de nuestros niños estén al tanto y sepan reconocer los signos de alarma y peligro.
Eso es fundamental, ¿no? Uno tiene que aprender a reconocer esos signos de peligro.
Hace una semana tuvimos pues un paciente que se descompensó en 10 minutos. Era un paciente de 5 meses y por tanto pues el niño presentaba uno de los signos de alarma que les vamos a presentar hoy, y por eso es importante, porque como decía el doctor, los niños se pueden descompensar en muy poco tiempo, y el tiempo en el que los padres lo lleven al hospital o al centro de salud más cercano es trascendental en el pronóstico del bebé o del niño.
Sí, quizás es una de las principales causas que uno ve cuando los niños se comprometen, el no recibir una atención oportuna porque, digamos, no se han identificado bien por parte de la familia estos signos de peligro, ¿no? Yo quisiera, Mauricio, que nos comentaras un poquito sobre estos signos de peligro.
Muy bien, vamos a empezar con uno de los signos de peligro más importantes. Todos son muy importantes, pero este en realidad puede ser muy, muy vital. El primer signo de peligro que tenemos es que el niño se encuentre letárgico. ¿Qué queremos decir con letárgico en medicina? Es que el niño se encuentra somnoliento, que no responde a los estímulos externos que le haga su madre o su padre o el cuidador del niño, e incluso la misma inconsciencia que pueda presentar el niño es un signo.
O sea que el niño esté inconsciente, ¿no? Cuando el niño no se relaciona bien con el medio, o sea que el niño tiene como la mirada fija, que no está mirando absolutamente a nadie, así tenga los ojos abiertos, creo que ese es uno de los signos que nos indican eso.
Sí, que el niño también de pronto no muestra interés por las cosas que antes hacía con tanta energía y con tanto ahínco.
Sí, quizás eso es importante, pero una cosa sí es importante, pues no es simplemente que el niño no muestre interés en el sentido de que se dedique a hacer otra cosa, sino que es el niño que se nota como ido, como dice la gente, como ido, como que no está conectado con lo que, con el medio ambiente con el cual está viviendo, ¿no? Esto es muy importante porque cuando el niño está presentando esto, pueden ser porque está presentando infecciones muy graves, puede ser porque tiene, digamos, está afectado su estado general de tal manera que el estado de conciencia ya se ha bajado, el cerebro no está conectado con el medio ambiente, y como el niño no puede hablar, entonces es algo que él no puede expresar, decir no me siento mal, no, al niño hay que mirar lo malo, digamos, y ese es el secreto de poder decir este es un signo de peligro y yo tengo que llevar a mi niño inmediatamente a consulta, ¿no? Andrés, ¿por qué no nos comentas de otros signos?
Bueno, sí, claro. Principalmente, aparte de la que ya comentaba mi compañero, tenemos un signo muy importante en el niño que se encuentra enfermo y son las convulsiones. Generalmente cuando hablamos de convulsiones, la gente relaciona a los movimientos exagerados que se dan en todo el cuerpo y que son repetitivos. Es importante recalcar que en los niños los movimientos generalmente, sí se pueden presentar así, pero pueden ser también movimientos de una sola extremidad, o sea, una mano, un pie, y que son de manera repetitiva, y que cuando la madre coge la extremidad, el niño no para de moverlo. Además de eso, debemos tener atención a la parte de los ojitos. Si el niño desvía los ojos hacia arriba, o como lo dicen cotidianamente, pues se pone en blanco, se voltea los ojos, es importante porque es un signo de convulsión. Y si bien no todas las convulsiones son de pronóstico grave, muchas de ellas sí, y pues los padres no tienen la capacidad de diferenciar entre un diagnóstico grave o no, y por tanto es importante que cuando un niño presente este tipo de convulsiones, que estén asociadas o no a la fiebre, se debe remitir o se debe llevar al centro de salud más cercano.
Creo que con lo que has dicho, Andrés, se abre un tema que es muy importante. Las convulsiones son las que las personas conocen también como ataques, ¿no? Los ataques, sí, digamos. Y generalmente las que las asociamos son con movimientos anormales de las extremidades, con desviación de la mirada. Ellos muchas veces empiezan, pueden inclusive morderse porque empiezan a tener movimientos también de la mandíbula, se pueden pueden defecar o pueden orinarse cuando están en ese estado, y ellos no responden adecuadamente, ¿no? Entonces cuando un niño presente, una persona presente una de estas ataques, pues es importante llevarlo inmediatamente donde el médico, ¿no? O que alguien lo atienda en ese momento, que pues básicamente es evitar que se golpee el niño, evitar que se caiga, se lastime, digamos, en el piso, y luego si ya proceder a llevarlo a un sitio. También conservar la vía aérea, ¿no? O sea, porque los niños, como están produciendo tantas secreciones, esas secreciones o el vómito que puedan tener en ese momento se les puede ir a los pulmones y producirles una neumonía, que es algo bastante grave. Mauricio, quería decirnos algo al respecto.
Sí, aquí lo realmente importante que se debe tener en cuenta es que, aunque no todas las convulsiones son de mal pronóstico, como decía mi compañero Eraso, es la impresión del cuidador, porque el cuidador es el que está con él todo el tiempo y podrá darse cuenta si los movimientos que está presentando el niño son normales o anormales en él.
Perfecto. Mauricio, ¿por qué no nos comentas qué otros signos de peligro podemos detectar en los niños?
Bien, el tercer signo de peligro del que vamos a hablar ahora será si el niño recibe leche o no recibe leche, o en su defecto, si el niño ya no está en edad de tomar leche, que reciba líquidos. Aquí es importante resaltar que si el niño puede a su manera o con sus fuerzas o el estado en que se encuentra, beber, succionar bien adecuadamente la leche o tomar los líquidos. Otra cosa es, por ejemplo, que no se le están dando de la manera adecuada, o que él no esté propicio a recibir este alimento. Por ejemplo, en el caso cuando los niños tienen algún resfriado, se les obstruye la nariz, entonces esto no ayuda a que el niño succione bien cuando le están dando la lactancia. Entonces es importante primero revisar que él pueda hacerlo de la manera correcta, y después ver si es realmente que no tiene la fuerza o anímicamente para poder succionar.
Sí, realmente cuando uno habla de no comer o no beber absolutamente nada, tiene que ver más con el estado de conciencia muchas veces, ¿no? Porque el niño, como está, digamos, semi-inconsciente, está letárgico, lo que comentábamos al principio, el niño es incapaz de succionar el seno cuando está con el seno materno, o de chupar el chupo, digamos, de succionar el chupo, en el caso de que esté recibiendo tetero, o es incapaz de beber cualquier cosa, ¿no? Esto es muy diferente al niño que pierde el apetito porque está enfermito. Entonces, cuando el niño pierde el apetito porque está enfermito, yo creo que todos cuando hemos estado enfermos pues perdemos las ganas de comer, es muy diferente, porque generalmente uno sí está muy predispuesto a recibir líquidos, ¿no? Y lo mismo pasa con los niños, o sea, los niños pueden querer más líquidos, pero ya las cosas sólidas de pronto les producen un poquito como de asco, no quieren recibirla. Entonces, es muy diferente esto a decir que el niño no come o no bebe absolutamente nada, que es, enfatizo la última expresión, absolutamente nada, porque este sí es un signo de peligro que puede hacer que el niño se le baje el azúcar, y que además hace pues que nos indica que algo grave está pasando en su salud, ¿no? Andrés, ¿por qué no seguimos con estos signos de alarma?
Bueno, vamos a tratar el último signo de alarma general que puede presentar un bebé, y es el que el niño vomite todo lo que se le da. Debemos recalcar que no es que el niño vomite varias veces o repetidamente, sino que absolutamente todo lo que le damos, incluidos los líquidos, el niño los vomite. No así si un niño te vomite varias veces o frecuentemente, pero que le des un líquido y pueda tolerarlo. O sea, el signo de alarma vomita todo se refiere a que absolutamente todo lo que se le dé, bien sea leche, comida o agua inclusive, el niño no lo pueda tolerar y lo vomite. Ese es el último signo general de alarma.
Sí, entonces también hacer mucho énfasis en eso, porque digamos, a veces, sobre todo cuando los niños están con diarrea, pueden presentar vómito, ¿no? Y quizás ahorita vamos a hablar de los signos de peligro durante la diarrea. Pero digamos, es un vómito que si uno puede controlarlo con suerito oral que pueda recibir el niño, pues perfecto. Hay que estar alerta, pero no significa que necesariamente tengamos que consultar inmediatamente. Pero cuando el niño está vomitando absolutamente todo y no nos recibe nada, a pesar de que le demos líquidos fraccionados, a pesar de seguir las indicaciones del médico, es un signo de peligro, porque además el vómito hace que el niño pierda líquidos, pierda sales también, que son importantísimas, que pierda sodio, que pierda potasio, estas sustancias que son indispensables para la vida, y que si no hacemos que el niño, por ejemplo, se le canalice una vena, en ese caso, el niño puede producir, tener una deshidratación y puede ser inclusive eso mortal, ¿no?
Sí, para recalcar lo que decía el doctor, o sea, si el niño está presentando ya un episodio de diarrea y posterior a esto o concomitante a esto presenta vómito, primero va a perder líquidos, y además de eso no se tiene la capacidad de reponer los líquidos, que es pues lo esencial en estos episodios, y por tanto pues el niño va a presentar deshidratación, que es pues muy complicado en los bebés, y por tanto pues se debe usar otras medidas que ya se hacen dentro de los hospitales para poder preservar la hidratación del niño y que no se nos descompense.
Pero entonces yo quiero que reforcemos, digamos, estos signos de alarma, que serían básicamente que el niño se muestre somnoliento, ¿sí? O que esté inconsciente. Otro de los signos de alarma es que el niño haya tenido convulsiones. Cuando hablamos de convulsiones, sobre todo es en los últimos 3 días, ¿no? Esa sería la definición exacta de signo de peligro. Pues si el niño convulsionó hace 8 días y por alguna razón estaba en el campo, no consultó, pues eso no es una urgencia. Si hay que revisarlo, obviamente, y ver si y tomarle exámenes y ver si el niño necesita algún tratamiento, pero ya no es urgencia. Pero si convulsionó en los 3 últimos días, sí se constituye en urgencia. Y más aún si ha sido con fiebre, ¿no? Porque eso indica que el niño puede haber tenido una meningitis. El otro signo de alarma es que el niño no coma o no beba absolutamente nada. Y por último, que vomite absolutamente todo. Entonces yo creo que es importante que nosotros reconozcamos estos signos generales de peligro. Sin embargo, hay algunas enfermedades que por su gravedad y por su frecuencia también tienen unos signos de peligro específicos. Por ejemplo, la parte de la fiebre, igualmente la parte de las diarreas, la parte de las infecciones respiratorias. Entonces yo creo que quiero que hablemos con ellos un poquito sobre esto. Entonces, Mauricio, ¿tú qué nos puedes hablar sobre la parte del resfriado común, de las infecciones respiratorias? ¿Qué signos de alarma deben los padres tener en cuenta?
Estas enfermedades específicas, por ejemplo, se manifiestan de las infecciones respiratorias se manifiestan con tos y dificultad respiratoria. En estos dos síntomas nos vamos como a centrar para ver la siguiente sintomatología que puede presentar el niño en caso de que podamos decir, mi niño está grave en su mecánica respiratoria o en la forma en que está respirando. Una de estas es una respiración rápida. Si observamos que el niño está moviendo su pecho, su estómago en la forma de respirar de una manera más rápida, indica que le está haciendo falta oxígeno al niño o que tiene una incapacidad para ingresar el aire a sus pulmones. Otro signo que podemos resaltar en esta enfermedad específica de tos y dificultad respiratoria son los ruidos que pueda presentar el niño mientras respira. En medicina lo llamamos ruidos sobreagregados. Estos se pueden manifestar o el cuidador puede ver en el niño que cuando respira hace ruidos como silbidos, como que suena a forma de ronco o algún otro ruido sobreagregado que pueda tener. Y también debe estar presente, ¿no? Debe estar atento a que si el niño presenta retracciones, en medicina llamamos retracciones subcostales al hundimiento de la piel sobre las costillas. Entonces, si ven que las costillas del niño se hunden, esto indica que el bebé o el niño está teniendo una dificultad para respirar y es una señal de gravedad.
Sí, es importante esta parte en las infecciones respiratorias porque fíjense que sobre todo la parte de respiración rápida tenemos que aprenderla a reconocer, ¿no? Hablamos de respiración rápida cuando un niño menor de 2 meses es sentarse con el niño, levantarle la blusita o la camisetica y con reloj en mano contar el número de respiraciones que tiene durante un minuto. Miremos que los niños tienen una respiración muy irregular, por eso tiene que medirse durante un minuto. Entonces, si es de 60 o más en un niño hasta los 2 meses de vida, decimos que está respirando rápidamente y que hay que llevarlo donde el médico. De 50 o más entre los 2 meses y el año de vida, o sea, 50 respiraciones por minuto o más es respiración rápida. Y entre los niños que tienen 1 a 5 años, estaríamos hablando de 40 respiraciones o más cuando tienen respiración rápida. Obviamente, para hacer contar esta respiración, el niño tiene que estar, digamos, tranquilo, ¿no? Porque si está llorando, es muy complicado. Él puede estar respirando rápidamente, pero porque está llorando. Entonces, es importante como hacerlo en unas condiciones, por lo menos, que sean lo mínimo óptimas. Pero entonces, si el niño está con dificultad respiratoria, que es una lo que mencionabas, los tirajes, que pueden ser sobre las clavículas, que pueden ser entre las costillas o puede ser por debajo de las costillas en la zona donde se une con el abdomen. Entonces, cuando tenemos esta dificultad respiratoria o que esté respirando rápidamente o que tenga ruidos, por ejemplo, como silbidos en el pecho, que es lo que normalmente se dice que le suena como una pitadora, ¿sí?, el pecho. Entonces, ese niño hay que llevarlo inmediatamente a consulta con el médico, aparte de la consideración de los signos generales de peligro, ¿no? Entonces, que si existen estos signos generales de peligro, pues obviamente hay que llevarlo de una manera inmediata, ¿no? Andrés, ¿por qué no hablamos de la parte de la fiebre? ¿Que la fiebre de por sí es un signo de peligro?
No necesariamente, pero sí tenemos que decir que la fiebre pues es un síntoma muy común y que todos lo hemos padecido en algún momento de la vida. Cuando la fiebre se acompaña de ciertas características, podemos hablar sobre un signo de peligro con respecto a este síntoma. La primera es que, bueno, los signos de peligro no solamente sirven para identificar a un niño que no haya consultado, sino que después de consultar el niño lo presente. Entonces, cuando el bebito o el niño tenga fiebre y que ya lleva 5 días con el tratamiento pues adecuado y que lo haya prescrito el médico, no sea durante los 5 días, inclusive con el tratamiento que se da a las horas indicadas y en la cantidad adecuada, debe consultar al médico. Otro de los signos de peligro con la fiebre es cuando el niño tiene rígido el cuello. Lo que pasa con este signo de peligro es que cuando la fiebre se correlaciona con una rigidez de cuello, se puede hablar de una infección a nivel de la cabecita, del cerebro. Y pues estas infecciones son pues de tratamiento rápido, porque si no se pueden complicar y llevar pues a un estado deplorable o muy, muy malo pues para el niño. Otro signo de peligro que puede agregarse cuando la fiebre se encuentra presente es cuando el niño está sangrando, bien sea por las encías, bien sea por la naricita, o que los ojos se encuentren rojitos, porque esto puede estar relacionado con una enfermedad muy conocida que es el dengue. Y cuando se encuentra con sangrado y se encuentra con fiebre, podemos encontrar pues una clasificación especial del dengue que se llama dengue hemorrágico, pues que debe ser tratado de manera cuidadosa en el hospital. Y hay que saber también importante en cuanto a este signo de peligro es que no solamente es que la fiebre esté acompañada con la hemorragia o con el sangrado, sino que muchas veces, y que es lo más común, es que la fiebre se encuentre, desaparezca y que posteriormente a esto aparezca el sangrado, que pues es como el desarrollo de la enfermedad que se espera. Además de esto, cuando el niño tiene una piel pálida, que tú mires al niño pálido o que encuentres como moretones o que se encuentre moteadita, también es importante porque cuando se correlaciona con la fiebre podemos estar hablando de una infección, de un bicho, de una bacteria que se encuentra en la sangre y pues que es importante tratar porque puede estar diseminándose o repartiéndose por todo el cuerpo y por todos los órganos, y por tanto hay que tratarlo rápidamente en un centro de salud. Y por último, pues debemos hablar del aspecto tóxico, que ya se había hablado posteriormente, pero es un niño pues que está decaído, que se encuentra con los ojitos pues decaídos, como dicen las mamis, ¿no? Yo lo veo que se mueve poco, que se tiene muchas ganas de dormir, que no quiere moverse. Cuando esto se correlaciona con la fiebre, es importante, pues sin importar del nivel de la fiebre ni del tiempo que se presente, llevarlo a un centro de salud. Y pues por obvias razones, la fiebre correlacionada con los signos generales de peligro que ya les hablamos, pues también se consultará a un centro de salud o al hospital más cercano.
Sí, recordemos que aquí en Popayán en todo caso es zona de dengue. Estamos por debajo de 1800 metros sobre el nivel del mar. Es ya zona que está de riesgo para presentar dengue. En la ciudad hay sitios donde hay en el norte, hay algunos sitios donde el mosquito prolifera, y lo mismo en algunas quebradas del oriente de la ciudad. Entonces estas son zonas donde se ubican algunos focos de dengue, ¿no? Y pues en otros sitios que sean de tierra caliente, pues ahí está el problema del paludismo, fiebre amarilla. O sea, hay otras enfermedades también muy graves que pueden presentarse en esto. Yo quisiera que hablemos un poquito de los niños menores de 2 meses, Mauricio. ¿Qué pasa con ellos? Estos signos de gravedad en ellos.
Bueno, ya hasta el momento entonces tenemos las características necesarias para hablar de eso, porque ya hemos hablado de la dificultad respiratoria, de la fiebre que acaba de comentar mi compañero Erazo. Entonces ya tenemos como las bases para saber identificar las anomalías, las patologías, enfermedades y sobre todo la gravedad, que es lo que nos importa para cuando se deba consultar. Entonces, en los menores de 2 meses tenemos signos generales de alarma también, como pueden ser que tiene un aspecto tóxico, si tú ves a tu bebé que tiene un aspecto de enfermedad, como comentábamos, que el niño esté vomitando todo, que incluso hace parte de los signos generales de alarma, si tiene dificultad respiratoria, si presenta sangre en las deposiciones y si ha tenido fiebre que no cede con el tratamiento. Y no solamente fiebre, sino que si también se siente al niño muy frío, también es un signo que es de alarma en los menores de 2 meses.
En realidad la fiebre en los menores de 2 meses es un signo de alarma de por sí, porque yo siempre les digo, o sea, un niño recién nacido no tiene defensas, ¿no? Entonces, como no tiene defensas, él cualquier infección pues puede complicar su salud. Entonces, si el niño tiene fiebre, puede ser porque está muy arropado. Lo que hay que hacer es destaparlo y después de unos 10-15 minuticos le tomamos nuevamente la temperatura. Si sigue muy caliente, está con fiebre, hay que llevarlo inmediatamente. No se trata de darle acetaminofeno, no ponerse a formular de nada, sino llevarlo inmediatamente al hospital al niño pequeño, ¿no? Porque puede ser una enfermedad potencialmente grave que puede atentar contra su vida. Bueno, ya el último punto, porque se nos está acabando el tiempo. Quería preguntarte con respecto a si el niño tiene diarrea, ¿cuáles son esos signos de peligro?
Bueno, cuando hablamos de diarrea, importante es porque los niños pueden presentar deshidratación y los signos de peligro en la diarrea van encaminados a identificar la deshidratación en el niño. Entonces, cuando tú miras al bebito o al niño que los ojos los tiene hundidos, es un signo de deshidratación, al igual que cuando le tocas la fontanela, que es la que se conoce como mollera, se encuentre hundida, también puede indicarnos deshidratación en el niño y debemos consultar pues al centro de salud. O que la boca la tiene sequita o el niño mantiene con sed, es indicativo de que le faltan líquidos en el cuerpo y que por tanto debemos llevarlo a un hospital. O un signo que pues es muy usado por nosotros, los entes de salud, es que pues puedes hacerlo en la casa, y es pellizcar pues despacio, sin usar las puntas de los dedos, sino con los dedos, ¿no?, completos, los y muy suavemente, pellizcarle la parte de la zona, la piel del abdomen del niño. Cuando la piel se queda, o sea, no vuelve, sino queda como un pliegue, es muy importante porque es un signo de deshidratación grave, y por tanto pues debemos llevarlo a un centro de salud.
Sí, yo creo que hay simplemente agregarle que pues el niño no está orinando, también indica que está deshidratado y tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, nos quedaron unas cosas pendientes, pero pues ya las trataremos después. Quiero agradecerle a Andrés Erazo y a Mauricio Hernández por habernos acompañado la mañana de hoy en este programa, y igualmente a Jorge González por los servicios técnicos. Y estimados oyentes, nos encontramos la próxima semana en este su programa Crianza Feliz. En el mismo horario se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.